Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Hoy lunes 8 de mayo volvemos a las ondas de Hispanidad Radio, una tarde más con una mesa muy completa que nos detalla nuestro director Pepe Plaza.
Bueno, muy buenas tardes, programa nuevamente en antena después de el parón de anterior y volvemos como siempre con la dirección técnica de Juanma Infante. El equipo de contertulios habituales, que hoy reaparece con nosotros José Luis Arizmendi y don Esteban Fernández. Muy buenas tardes, don Esteban.
Hola, buenas tardes.
Y los invitados de hoy, invitados estelares, como son Curro Cortés, Damián Rodríguez, que viene con el torero que estrena este año en las clases prácticas de vuelo, un nuevo en esta plaza, desde Ayamonte, Adrián Gorta.
Hola, buenas tardes.
Y viene acompañado por un compañero nuestro en algunas tardes de retransmisión por esos pueblos de Dios de la serranía de Huelva, como es su padre, uno de los mejores aficionados de la provincia onubense. Desde Ayamonte, Antonio Horta.
Muchas gracias.
Hoy tenemos un programa especial dedicado al resumen de la Feria Sevillana, pero dado los invitados vamos a empezar, como hacemos muchas veces con música, que hoy es de rigor poner a Ayamonte. Los pelos de punta, ¿verdad? Señores, de los más bonitos de la tradicional música taurina.
Para mí el más bonito, por supuesto, ¿no? Porque es de mi tierra, ¿no? De nuestro Ayamonte y es muy taurino y además se toca en todas las plazas de España.
Sí, señor,
incluso de América.
Es de los más señores. Aunque no sé si habéis estado pendiente de la feria por televisión, ¿ha sonado La Maestranza? Este año que dice que la música ha sonado bastante.
Yo no lo he escuchado. No me ha parecido escucharlo el de Ayamonte, vamos.
Yo he estado viendo todas las corridas de toros y no ha sonado, este año no ha sonado.
Es raro, digo, porque es uno de los clásicos de verdad,
Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, este año han optado por otros pasodobles, pero bueno, todo es permitible, ¿no?
¿Qué os ha parecido la feria, lo que habéis visto de Sevilla? Hombre. Vamos por Curro, ¿no? Curro.
Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes y bueno, pues no puedo opinar mucho sobre todas las corridas de toro porque
hemos estado
todas las tardes con Adrián Horta
entrenando
y bueno, he visto una feria muy bonita, muy compacta, y he visto buenas faenas. A algunos se les ha escapado algunas orejas para la hora de matar a los toros, a la hora de entrar, pero la he visto bien.
Bueno, yo sí he estado viendo la feria, ¿no? La feria ha sido muy interesante, ¿eh? En cuanto a toros y toreros también. Ha habido faenas importantes, desperdiciadas por la espada. Y me quedo, desde luego, con una actuación en dos tardes de Ferrera, que ha estado extraordinario en las dos tardes. Y con el capote no se puede torear mejor y más despacio.
¿Le han declarado triunfador de la feria, Arismendi?
Sí, señor.
Pues muy justo, muy justo.
No, justo no, porque Rocarrigue cortador era un toro.
Sí,
¿eh?
pero todo para mí.
Mi mejor faena para Rocarrigue.
Pero para mi entender, todo no es los trofeos. Por supuesto, Rocarrigue ha hecho dos faenas.
Bueno, no, pero cortador era un toro.
Dos horas de toro es complicado. Es complicado.
El único que lo ha hecho la feria.
Pero si tú cortas dos orejas y no eres el triunfador de la feria.
Bueno, pero también hay que tener en cuenta el conjunto de lo que es las actuaciones. Yo, el conjunto, para mi entender, ¿eh? El conjunto de actuaciones que ha hecho Antonio Ferrera en todos los tercios ha sido un... Yo, a mí me ha sorprendido mucho de cómo la reaparición de Ferrera.
Esteban, ¿qué opinas?
Bueno, la feria, como todas las ferias que son de muchos días, en este caso 14 tardes, ha tenido para mí sus luces y sus sombras. Desde el punto de vista ganadero, creo que ha habido 90 toros y siempre nos quedamos con 5, 6 o 7, significa de que el nivel no lo puedo ver muy alto, medio alto, sí. A nivel de toreros, pues mira, curiosidades, toreros que vienen con mucha publicidad, muy lanzados y que no han triunfado. Y después otros toreros que están menos variados, que están menos trabajados, pues son los que se han llevado el premio. Es decir, ¿quién iba a decir que Ferrer iba a ser el triunfador de la feria? Al principio nadie. Todo el mundo espera que los toreros más o menos locales, los toreros que son de la casa, pues más o menos son los que puedan...
Bueno, eso es discutible, ¿no? Ferrera ya tiene un pozo de maestría muy grande, ¿no? Uh-huh. Y ha vuelto muy pausado. Antes era... Le decían, no Antonio Ferrera, sino Ferrari. Sí,
Antonio Ferrari. Sí,
Ferrari, sí, de lo rápido, sí, de lo eléctrico, sí, sí, que cierto. Era, no solo en banderillas, sino con la muleta y el capote.
Sí, cierto.
Y si vuelven muy pasados, y yo creo que con esa serenidad
también
y esa
vuelve con nuevos apoderados, vuelve con Eyauri de apoderado esta temporada.
Y con
viene
una,
con otro aire.
Con dos una tabla añeja, ¿eh?
Y dos años de recuperación.
Ha hecho un el uso del capote ha sido magistral.
Para mí es el torero que une lo antiguo con lo moderno. Vemos que los demás toreros lo hacen muy bien, pero en la línea moderna. No tuviste todos iguales, porque aún tiene una personalidad.
Morante también, embargo, quiere unir esos dos conceptos.
Claro, sí, es Morante. Por eso, evidentemente, un torero muy de Sevilla. Y sin cambio, Ferrera para mí era un, bueno, no desconocido, porque todo el mundo lo sabíamos. Pasa que se ha llevado año y medio parado. Entonces, lógicamente, pues bueno, el debut. Pero sin embargo, cuando se le ha dado el premio, no solamente es una tarde, una faena, es que hay 30 pases bien dados, sino el conjunto. Porque con el capote creo que se ha llevado también el premio al mejor capote de la feria.
Arquitecto, claro, artístico, ¿no?
Claro, es decir, que con los compañeros que ha toreado en Sevilla, que a él le den el capote, pues hombre, es que es algo fuera de lo normal, ¿no? A mí lo que me gustaría de Antonio Ferrera es que los demás empresarios confíen en él. Porque a mí lo que no solo ya me gusta verlo en Sevilla, me gustaría verlo en el puerto, me gustaría verlo en Huelva, me gustaría verlo en Córdoba y en Málaga, por ejemplo. Es decir, que cuando un torero triunfa, bueno, claro, entonces...
Aquí estamos cansados ya de decir esto de la meritocracia, no, pero, que los triunfos sirvan para algo.
Pero tenemos que seguir pidiéndolo, porque lógicamente el triunfador no debe quedarse solamente en un premio, que lo entregue una revista, que lo entregue un hotel y que lo entregue una serie de personas y ahí se queda. Y el año que viene volvemos otra vez, le damos una tarde o dos tardes y a otros toreros le damos dos o tres tardes, evidentemente. Y el resto de las localidades no lo podemos ver.
Suele pasar, esos son los males del sistema. Bueno. Como tenemos en la pantalla los premios Puerta del Príncipe, Ari.
Sí, la 32ª edición de los premios Puerta del Príncipe se han concedido esta tarde, siendo el triunfador de la feria declarado Antonio Ferrera. La mejor faena se la lleva el peruano Rocarrey, que es el que cortó las dos orejas. Mejor estocada para José María Manzanares, fue fulminante, dejó el toro patas arriba sobre la marcha. La mejor toreo de capote por la, como decía Antonio, por la despaciosidad, el gusto y la manera de manejar el capote en esa tarde última de los toros del Pilar para Antonio Ferrera. La mejor corrida, la de Jandilla, o al menos la más completa. El mejor picador, Manuel Jesús Ruiz Román, que recetó un extraordinario tercio de banderilla y además toreando a caballo, y Rafael Rosa, que es el que se declara como mejor banderillero de la feria.
Sí, más o menos sin discusión, ¿no?
Sí, evidentemente la corrida, por ejemplo, la mejor corrida es Jandilla, pero ahí podíamos hablar de la corrida de Juan Pedro, Podríamos hablar de algunos toros sueltos.
De Victoriano del Río.
Victoriano del Río, podríamos hablar del toro del Pilar. O sea que, pero en conjunto está bien, porque la jandilla, pues lógicamente, es garantía. No al igual que otras, que aunque son de encaste jandilla, sino en cambio no han estado a su nivel, porque entre otras cosas no han traído lo que se necesitaba en Sevilla.
Bueno, y como lo prometido es deuda, tenemos ya en antena a David
Márquez.
Márquez, de Tendido Comunicación, nuestro como enviado especial a la maestranza, que ha visto todos los festejos in situ y tiene en la cabeza todos los detalles y los pormenores de esta Feria de Abril 2017.
Muy buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, bienvenido de nuevo al paseillo.
Bien hallado.
Resumen de la segunda parte, David, de todo lo que ha sucedido, que han sido mucho y variado las cosas que han sucedido en el último tramo de la Feria de Sevilla, y creo que ayer fue el culmen fulminante con esas dos orejas de Pepe Moral, que creo que ha marcado una tarde importante en esta feria.
Sí, la verdad que el último tramo de la feria ha sido una feria interesante, al igual que todas las ferias. A mí la feria me ha gustado, sí es cierto que a lo mejor no ha habido un éxito rotundo o un triunfo rotundo, pero siempre todas las tardes nos hemos llevado algo. Destacable del final de la feria, pues por supuesto la tarde de ayer, las dos orejas de Pepe Moral, que para mi entender creo que son merecidas las dos orejas. Yo creo que son dos orejas con fuerza, y si Anabel en este caso hubiera otorgado la segunda oreja, la Puerta del Príncipe, creo que hubiera sido la Puerta del Príncipe no tan rotunda como las dos orejas que corté, bajo mi opinión.
Excesiva, ¿no? Una Puerta del Príncipe.
Yo creo que sí, aun si es cierto que los mejores naturales de toda la feria los dio allí Pepe, las dos estocadas fueron muy defectuosas. Entonces yo creo que en Sevilla, para cortar dos orejas, la colocación de la espada es fundamental, pero aún así venía con una sola tarde, venía a jugarse la temporada, y creo que estas dos orejas pues le va a servir para esta temporada y para la que viene. La verdad que lo ha colocado en un sitio importante.
Sí, pero de momento está anunciado en Madrid.
Pepe Moral, pues ahora mismo no te sabría decir si está anunciado en Madrid. Lo que sí sé es que prácticamente tiene ya cerrado Bilbao y Pamplona.
No, Pamplona, no, seguro.
Te lo puedo confirmar de noticias de esta misma mañana, no ha salido todavía, pero vamos, te confirmo que tanto Pamplona como Bilbao me han comentado los apoderados que está prácticamente cerrado. Después de Chagable, Ferrera. Ferrera, yo creo que ha sido la feria de su vida. O sea, ha vuelto a Sevilla con una fuerza rotunda, sobre todo con una templanza y con un pozo torero, que la verdad ha sido una barbaridad. O sea, el otro día como toreó con el capote, después con la muleta, bueno, ha sido algo fuera de serie.
Pues mira, yo quizá destacaría más la faena de Platino. Yo creo que es un toro con más dificultades,
Claro, son dos faenas totalmente distintas. Estamos hablando de Platino, de hecho Platino se ha llevado el premio se ha llevado varios premios, pero aun siendo obviamente la de Platino mucho más interesante en todo el devenir de la faena, el temple y la hondura de la faena de Ferrera al segundo de la tarde es para apuntarlo. De hecho, bueno, ha salido como triunfador de la feria. Y por supuesto el peruano. O sea, el peruano le hace una faena al primer toro suyo de Victoriano del Río. Un manso solemne, de solemnidad, un manso que en el momento de que salió de chiquero, salió andando. Se sabía que iba a ir a chiquero, y cómo ese tío se puso adelante y fue madurando poco a poco esa faena y llevando y sometiendo al toro por bajo, bueno, fue algo que de verdad, bueno, de hecho esas fueron las dos orejas absolutamente merecidas.
Mira, acabamos de comprobar que no está Pepe Moral en los carteles de Madrid, y esto es uno de los más de la fiesta, que un triunfo tan rotundo en Sevilla no le vale para que entrar en San Isidro.
Pero, bueno,
antiguamente se anunciaba a posteriori las ferias.
Claro, es que ese es el mal que hay ahora mismo en el mundo del toro. que sabemos ya carteles pues prácticamente de ferias en agosto.
Sí.
Entonces, claro, lo que tú hagas ahora no te vale. Pero bueno, hay ferias, como ya te digo, como tenemos que tener en cuenta que Madrid tiene todavía otoño por delante.
No, no, hay sustituciones y demás. Mira, te vamos a hablar con Esteban, que tiene aquí también unas cosas pendientes de preguntarte sobre lo negativo, ¿no?, de Sevilla, con sobre todo tengo visto aquí las tres horas de los espectáculos, la largura.
Bueno, hola, buenas tardes.
Hola, mira, buenas tardes.
Vamos, ya hemos hablado de lo positivo, que por supuesto tiene tantos matices que podríamos estar aquí horas, ¿no? Pero bueno, buscando también así aspectos a mejorar para otro año, ¿no? Últimamente te has dado cuenta que las corridas están durando cerca de 3 horas.
Sí,
y la verdad es que no es que se haga pesado, porque cuando la corrida es buena, tú sabes que aunque duren 6 horas, engancha. Pero la inmensa mayoría nos estamos pasando de 2 a 3 horas. Y entonces, y eso a veces sin dar vueltas al ruedo, pues encima, si tuvieran muchas vueltas al ruedo, imagínate, ¿no? Ya, no sé, llegamos al tiempo del telediario. Es decir, que yo creo que eso es un aspecto que teníamos que tener y agilizar, por ejemplo, el tercio de picar, que es que se tarda mucho. Esos caballos dando la vuelta, se rompe. Ahí hay un tiempo que es muy muy importante en el tema de hacerlo más ágil, ¿no? ¿Tú qué opinas? Me imagino que estarás de acuerdo en lo mismo.
Lleva absolutamente toda la razón. Es cierto que los tercios de... No el tercio de picar, porque desgraciadamente el tercio como tal se está perdiendo, pero sí la prolongación en el tiempo, es decir, desde que sale el caballo hasta que entra, nos vamos prácticamente a más de 15 minutos, cuando es un tercio que es el menos usado, digámoslo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero prácticamente el toro muchas veces ni siquiera se pica.
Sí.
Mirando esa parte negativa, yo que intento siempre buscarle lo positivo a todo el tema este, es que hemos visto más toreo de capote, es decir, los tercios del caballo, es verdad que se han hecho más largos porque ha habido más quite. Entonces, bueno, eso en cierto modo es bueno. Sí, es verdad que obviamente, al igual que Madrid, ha cortado tanto la salida como la entrada de los caballos. Yo estuve en Madrid hace un mes aproximadamente. Yo no había visto Madrid todavía con el reglamento nuevo, con la entrada y salida del caballo. Uh-huh. Lo vi hace un mes y me dije, la verdad que estamos hablando que entre una cosa y otra nos quitamos casi media hora. Entonces es una cosa que en Sevilla es menester de que se lo planteen. La verdad que sería una cosa importantísima el plantearlo. Dentro de lo negativo,
sí,
también aparte de eso, bueno, pues el lo siempre he dicho, ¿no? El galán. Estamos viendo que todo lo que viene con la misma procedencia, quitando casos muy excepcionales, pues nos ha salido lo mismo.
Sí.
Y sin embargo, pues mira, las dos corridas toristas, tanto la de Victorino como la de ayer de Miura, sin ser dos grandes corridas, pero bueno, los 6 toros tuvieron sus matices, los 6 toros tuvieron cosas que hacerle, fueron interesantes, y sobre todo lo entras en esa monotonía del que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Porque para el público sí es interesante, pero para el aficionado o para el profesional que vamos todos los días, muchas veces se te convierte en algo tedioso, ¿no? Y eso, la verdad que las empresas deberían de plantearse un poco más, por lo menos la de Sevilla, el hecho, bueno, de traer ganaderías como ha venido aquí toda la vida, ¿no? Pablo Romero antiguamente, o Sebastián Gago, no sé, ampliar un poco lo que es el ciclo, que yo creo que a Sevilla le cabe una o dos corridas más perfectamente, sin ningún tipo de problema en la preferia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, uno de los aspectos que debe mejorar Sevilla, independiente, que muchas veces el aficionado se queda con la faena de los toreros, pero sin toro no tenemos espectáculo.
Sin toro no hay importancia.
No hay espectáculo. Entonces yo lo que he visto de las ganaderías, que evidentemente han venido dos o tres ganaderías que no tenían que haber estado en Sevilla. Evidentemente, no solo por la ganadería, sino porque venían fuera de tipo. Es incomprensible que unos garci grandes puedan pesar 650 kilos y se lleven a Sevilla. Eso es absurdo.
Eso es absurdo.
Eso cualquier persona que entienda un poquito debe comprender que eso no debe ser así. El toro de Sevilla es otro toro, y cuando ha venido en tipo, ha venido en tipo, entonces ha servido. La de Núñez del Cubillo el primer día venía con 40 kilos, 50 kilos de más y no sirvió la del domingo Resurrección. Y se movió un poquito más el del día del jueves 4. Es decir, que yo he escuchado, y lo sé, a mis compañeros presidentes de Sevilla, que lógicamente los reconocimientos en los señalamientos en el campo ven una cosa, después, en fin, hay otras cositas por medio, y yo creo que, por ejemplo, en ganadería, donde casualmente las dos peores que han venido, que es García Grande y García Jiménez, que es la Casa Matilla, son las que para dar regalos se nos meten en septiembre, en San Miguel. En San Miguel.
Sin embargo, Matilla, el año pasado, Manuel sí. Jiménez, fue para mí fue la mejor corrida, claro, que hubo en todo el abolo.
Claro, cuando venían tipo. Cuando venían tipo. Cuando no vienen tipo, viene más en el Raboso y no en Jandilla, pues entonces evidentemente esa ganadería funciona. No estamos diciendo que sea malo, pero evidentemente no es lo que debe de venir a Sevilla.
No, estoy totalmente de acuerdo, claro, contigo. ¿Qué? Y hay una cosa también importante en todo esto, y es que porque este año, aun sin ser una feria, turísticamente hablando, ¿vale?
Sí.
Sin ser una feria rematada a nivel de animales importante, ha sido mejor que otros años.
Ajá.
Ha habido toros que se han ido para adentro con las orejas puestas, que se podían haber ido sin las orejas. Yo creo que la feria ha habido en muchos casos más toros que toreros. Hay una ganadería, a mí me encantó la de Torre Estrella, me encantó esa corrida. Don Álvaro creo que ha hecho una gran corrida de toros. Me gustó mucho Jandilla, sin embargo se fue para adentro, se fue por los motivos que fuese. Jandilla, si vieron los seis toros de Jandilla, si esos seis toros hubieran caído en manos de otros, estamos hablando de una cosa totalmente distinta.
David, y para finalizar con tu intervención, el tema del público, ¿ha respondido a la feria?
El público, estamos hablando que es una media de tres cuartos de entrada, lo que viene siendo aproximadamente los últimos años, ¿vale? Este año es cierto que Sevilla, no Sevilla ya la feria taurina, sino Sevilla como ciudad, hemos estado un poco todos desorientados, ¿no? Con el tema del cambio de fecha de la feria, era todo un poco nuevo, las corridas interesantes o más fuertes han caído fuera del abolo o fuera de Farolillo. En Farolillo las más fuertes han caído antes, cuando normalmente solían caer jueves y viernes. Ha habido ahí unos matices que yo creo que la gente todavía no se ha enterado muy bien de los cambios que ha habido. Pero aún así, ¿verdad? Ha habido tres carteles de no hay billetes, ha habido cuatro llenos, ¿verdad? Yo creo que a nivel de público, Don Ramón Valencia no puede estar descontento para nada.
Bueno, pues David, para nada. Muchísimas gracias por tu opinión.
A vosotros por llamarme, y ya sabéis dónde estoy. Bueno, y ya empezando el ciclo de novillada, que ya la tenemos aquí el domingo que viene.
Venga. El sábado.
Venga, un saludo.
Un abrazo. Fuerte abrazo, David.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, saludamos también a nuestro compañero Alejandro Martínez, que ha llegado un poquito con retraso, se ha colocado ahí atrás en el tendido alto.
Porque está haciendo las banderillas para el sábado.
En el tendido alto.
Ya están hechas, hombre.
Dentro de tus anotaciones, Esteban, veo lo de los precios, diferentes interpretaciones del reglamento.
Sí, en fin, un resumen, es decir, que los precios, lógicamente, de Sevilla no es grande, entonces lógicamente yo lo entiendo. Lo que es difícil de entender es que pueda costar 100 euros una entrada de sombra. Es que eso es complicado. Después, las diferentes interpretaciones del reglamento, a mí es que me hace gracia cuando unas veces hay unos problemas, todo el mundo quiere ir al reglamento y quiere
mirar. Pero la interpretación del reglamento depende de quién esté en el palco, que hay cuatro presidentes,
claro,
y cada uno,
claro,
tiene un criterio.
Es que ese es un tema. Y lo que se hace un día, al cabo de tres días se cambia. Y la justificación que te dan un día se cambia al otro. ¿Hay presiones? ¿Que no hay presiones? Pues ellos sabrán.
El tema de la devolución del toro de Ferrera, ¿bien o mal?
El tema de la devolución.
Ya ha pasado el tercio de banderilla.
Ah, no.
No, estaba en el tercio de banderilla.
Estando en el tercio, no hay problema.
Y se ha inutilizado durante la lidia. Se puede volver.
Y siempre se puede argumentar de que el orden público es la ley de este programa, que normalmente se puede hacer. No hay que ir tanto, tanto al, por ejemplo, al reglamento, porque si nos ponemos a mirar la lupa, que evidentemente es la base y la guía, porque de hecho siempre se dice, según el reglamento, que para que tú, lógicamente, le des la vuelta o sea, que el pañuelo azul para la vuelta al ruedo al animal, te lo tiene que pedir el público. ¿Tú has visto alguna vez una petición mayoritaria de público para que te pidan la vuelta al ruedo? Casi nunca, y siempre el presidente suele hacerlo. Así que el reglamento, bueno, está ahí, y bueno...
Tú va sabes. La interpretación de quién está en el palco en ese
claro,
caso.
Claro, claro.
¿Y tiene algo, Antonio, que decir sobre el reglamento?
Lo del reglamento, hay una cosa, sí se puede devolver, pero vamos, que si un toro se selecciona durante la día, no tiene el presidente por qué devolverlo si no quiere. O sea, el reglamento no hay obligación de devolver ese toro. Lo devolvió y me parece fabuloso, pero no tiene por qué. No, el público no puede decir, devuélvelo. No. Está inutilizado.
Bueno, y la feria empezó con un buen reconocimiento, ¿no? En el principio, el Domingo de Resurrección, a la memoria de Manolo Cortés, y ha finalizado también, gracias a Dios, ¿no?
Con un torero que estuvo mucho tiempo de su mano, y yo creo que ayer él mismo, creo,
no lo puedo decir, por Cortés,
no, ese toro el homenaje sangre. Fue sensacional. Esas dos orejas lo enmarcan dentro de el sumum de triunfadores de la Plaza de Toros de Sevilla, y yo creo que por merecimientos propios pues tendremos que tener esta tarde con nosotros a Pepe Moral, que lo tenemos al otro lado del telefónico. Amigo Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena.
¿Nos escuchas, Pepe?
Muchísimas gracias, sí.
Digo, se me ha quedado sin voz y ya la hemos liado. Habrá estado de fiesta toda la noche y ahora no tiene fuerza.
Enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias.
Pepe, creo que ha sido de las mejores tardes que tú has estado o que tú te has encontrado delante de la cara del toro, y nada más y nada menos que un encierro, que estamos hablando de Miura, de 175 aniversario, y qué mejor manera que darle ese homenaje que cortando esas dos orejas, que pudieron ser tres, pero bueno, se quedaron en dos, y creo que es merecido.
Pues sí, no, creo que ha sido un lindo homenaje para que ha sido tantos años, fue mi apoderado y fue mi maestro y mi mentor. Manolo Cortés, ¿no? Desde aquí, pues yo sé, lo tuve toda la tarde en la mente porque él mató muchas corridas de Miura y la verdad que yo me acordé mucho de él.
Cuando tú te habías anunciado en esa corrida, Pepe, es la única oportunidad que tienes en la feria, es cierre de feria, ¿pensaste que era el momento de devolver a Sevilla lo que Sevilla te había dado?
Bueno, cuando te anuncian... Cuando me anunciaron la de Miura, y hombre, estando en mi situación, que necesitaba un triunfo sí o sí, pues la verdad que al principio pues, te lo pones un poquito cuesta arriba, ¿no? Pero nada, me lo tomé con tranquilidad, entrenando, con paciencia, y...
Entrenando con Manolo, ¿no?
¿Cómo?
Entrenando con Manolo, con nuestro amigo Escribano.
Sí, con Manuel Escribano he estado entrenando bastante este año en su recuperación y gracias a eso pues, he tenido un entrenamiento diferente y me lo tomé con tranquilidad, con lo que decías que ha sido una de las faenas porque he estado más a gusto, hasta más, se me ha visto más reposado, pues creo que pues, ha sido todo confiar en uno mismo, estar mentalizado y hacer lo que más le gusta a un torero, ¿no? Que es torear y cuando haces lo que te gusta, pues la verdad que fluye todo diferente.
Te habla un compañero, Pepe.
Hola, buenas tardes, soy Esteban. En primer lugar, felicitarte por la buena tarde que nos hiciste pasar a todos los aficionados, que nos hiciste recordar ese toreo tan clásico, tan natural, y que bueno, yo me imagino que estarás en un sueño, ¿no? Que imagino que no sé si te has despertado ya o todavía estás dándole vueltas la cabeza a la situación, al momento, a todo en uno, ¿no? Porque yo me imagino que una ciudad entera se habrá volcado contigo y yo qué sé, pero te habrán llamado, te habrán felicitado, pues yo me imagino que yo qué sé, más habitantes que incluso que hay en Sevilla, ¿no? Me imagino que eso tienes que estar casi todavía en un sueño, ¿no?
Sí, no, la verdad que estoy ahora mismo feliz, ¿no? Como en un sueño, ¿no? Porque pues, fue una tarde muy redonda, muy importante, ¿no? En los dos toros y después pues el aficionado de Sevilla, pues mi familia, amigos, gente que me conoce, pues todo el mundo felicitándome. Tenía, yo no sé, todavía sigo leyendo mensajes que no he leído, ¿no? de la gente felicitándome, y la verdad que se siente uno orgulloso, ¿no? Que le pones algo, le das algo al aficionado, ¿no? Que salen de la plaza disfrutando y con ganas de volverte a ver, y es de agradecer, ¿no? Que miren por uno.
Sí, la verdad que me imagino que estarás cargando el móvil a diario, porque tendrás tantos mensajes, tantas felicitaciones. A todo esto, mira, ¿pudiste ir allá a Miura a entrenar, a prepararte un poco? Porque tú sabes que lógicamente el ganado es un poquito diferente a todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿te pudiste preparar?
Sí, este año estuve dos veces. Estuve una en enero por ahí, y luego estuve, pues, un poco hace como 20, un mes y medio.
Sí,
y la verdad que yo ya había ido mucho a casa de Miura, porque como el año pasado me apoderó
Eduardo
Dávila, pues ajá, con él tuve la suerte de estar mucho allí, de torear unos toros a puerta cerrada, de novillos, vacas, y de conocer un poco más las características de la ganadería, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad que hombre, que gracias a eso también, pues yo iba, nunca había matado ni una corrida de Miura, pero sí tenía en mi mente pues todo lo que había visto en la finca, en la ganadería, lo que había vivido con Eduardo en su entrenamiento, cuando él mataba a toros a puerta cerrante de Pamplona, y la verdad que me sirvió bastante.
Bueno, no es el día, porque es lunes y lógicamente, pero ¿han empezado a decir algo del futuro, de si te han podido llamar, si te han podido tener ahí ya algún que otro contacto o algo para por ejemplo este verano, que te ha podido
salir? No, sí, ya ha dicho, bueno, que han salido Pamplona,
sí,
confirmada.
La Feria del Norte y en Francia tiene muy buen cartel Pepe, sí. Y yo creo que son los próximos destinos que podremos ver a Pepe Moral, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, que Pamplona para mí es una plaza que me ha dado mucho y
has estado muy bien allí las veces que has estado, lógicamente.
También me han dado premios al mejor toro natural, precisamente.
Sí, pero la lástima, Pepe, es lo de Madrid, ¿no? Que no vas a entrar en San Isidro.
Pues sí, en San Isidro me dejaron fuera y sigo fuera.
Claro, no, todavía no, ya
no, pero es sustitución. Estamos hablando de 31 tardes, Pepe, en 31 tardes pueden pasar mil cosas, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, que nunca podemos descartar nada.
Hay que esperar y que se acuerden, ¿no? Pero la verdad que en la noche de ayer ya hubo contacto de muchas empresas con nosotros y la verdad que contento.
¿Quién te podera, Pepe?
Enrique
pues
Peña.
Ahora mismo Enrique Peña.
Enrique Peña. Un fenómeno. Enrique es un fenómeno.
La verdad que
fíjate tú, Pepe, si bien estuviste en el segundo de la tarde, en el quinto lo bordaste al natural, ¿eh, Pepe? Ahí yo creo que fue donde los goles más rotundos y donde toda la gente se puso en pie, ¿eh?
Sí, el segundo.
¿Te veo tan despacio ese bicharraco, compadre?
Hombre, tú vas a ver todo de Miura haciendo despacio y con los vuelos, acariciándole la embestida, la verdad que lo disfruté muchísimo, y la gente, pues, fíjate, como lo disfrutó casi como yo, ¿no? Porque vi la plaza entregada y rota.
Pepe, mira, para finalizar, me gustaría que le diera una palabra a uno de los jóvenes nobles que este sábado debuta en Huelva en las clases prácticas. Se llama Adrián Horta, es de Ayamonte. Es uno de las bazas que tiene Huelva.
Y si puede, te vienes a verlo.
Para sentarse en el futuro. ¿Qué le podías decir tú a este joven torero?
Que entrene mucho, que tenga mucha afición y que no se deje nunca ganar la pelea por nadie.
Bien, Pepe, bien.
Gracias, maestro. Bueno, pues lo dicho, Pepe.
Escúchame, Pepe. Vete practicando el swing, ¿eh?
Sí.
No quiero que te olvides de ese tema.
Estoy en ello.
Este año te he visto retraído, pero el año que viene te quiero ver otra vez en postura, ¿eh?
Sí.
Venga, que
un abrazo,
que
Pepe.
Nos alegramos muchísimo de tu Pepe. Gran triunfo.
Un abrazo. Gracias.
Que la gente dice, todos dicen, oye.
Bueno, pues este sábado empieza la temporada en Huelva y con la fortuna. Bueno, ¿quieres recordar primero que era un aniversario, claro, de un debut con caballo de
una
de la tierra, ¿no?
Un hombre de la tierra. Bueno, concretamente es de los marines.
De los marines de la sierra.
Ay, que se ha ido.
Urbano Corbacho, que también ha estado varias veces aquí con nosotros. Los micrófonos de Hispanidad Radio. Le hemos dedicado su tiempo como es menester.
42 años que debutó con picadores Urbano Corbacho en la Plaza de Toro de la Merced. Digo, bueno, Plaza de Gola, con novillo de don Antonio Rubio Dudoy para Manuel Ruiz Manili, Antonio Rubio Macandro y Urbano Corbacho, que se presentaba con picadores en la Plaza de Toro de la Merced. Hoy recordamos ese día.
Y desde aquí nuestro saludo y nuestro homenaje.
Ahí va.
Bueno, como bien decía, estábamos esperando el cartel de las clases prácticas, la cuarta edición de las clases prácticas, y cuando salieron los carteles nos llevamos una grata sorpresa, que estaba anunciado Adrián, representando a Huelva, gracias también a la mano de Curro Cortés, que nos puedes contar sobre la inclusión del cartel de Adrián.
Pues, para nosotros en Huelva, pues es una satisfacción que, bueno, la empresa de Huelva, los empresarios, pues lleva la cuarta edición que están haciendo estas clases prácticas, es para algo bien, que es para el Banco de Alimentos, y en estas cuartas clases prácticas, pues la empresa ha contado con torero de Huelva, y la verdad que para nosotros una certificación, ¿no?, que cuente con toreros que entrenan aquí también, ¿no?, y que Huelva sepa que aquí también hay toreros, ¿no?
Que ya me está viendo de dónde viene Adrián, que yo sé que siente el torero, que lo ha mamado desde pequeño, que eso es muy difícil, ¿eh? Una persona que ¿qué edad tiene Adrián?
18 años.
18 años, pero vamos, ahora mismo está, antes te conocíamos más gordito, está ahora mismo entipado, está ya hecho un pincel, ¿eh?
Sí, con los entrenamientos me he puesto en forma.
Antonio, qué alegría, ¿no? Tener un vástago así, que porque muchas veces yo tengo ese deje, ¿no?, que somos muy buenos aficionados, pero no hemos sabido transmitir a nuestros hijos esta afición, este amor por las pistas tan grandes, y pero tú sí, lo has conseguido.
Bueno, yo lo he intentado y aquí se ve, ¿no?, que él quiere ponerse en serio, quiere, bueno, probarse, y para mí, sinceramente, es un orgullo. Es un orgullo y estoy muy contento, porque es verdad que en mi casa vivió el toro desde que es chiquitito.
Esto es fundamental, ¿eh?
Hombre, esto es fundamental, pero...
Que tenga el toreo en la cabeza, ¿no?
Pero tiene que salir también de los niños, porque en casa sí, nosotros tenemos las vacas, tenemos la plaza, tenemos las peñas en el campo. Pero claro, él, la verdad que ha salido de él, porque por mucho que se inculque, si él no, esa afición no la tiene dentro, obligado es imposible. Sí. Y entonces él prácticamente lo ha tenido desde chico ha querido.
Damián, ¿cómo está el chaval? ¿Cómo
está
preparado?
Está cumbre, Adrián, la verdad que nos ha sorprendido a todos desde que... Lo conocimos hace unos meses, el cambio que ha pegado ha sido espectacular, la verdad que sí.
Podemos estar ilusionados los novenses de asistir a la plaza.
Sí, está además.
Y ver un nuevo valor con esperanzas, ¿no?
Mentalizado y preparado, que viene a entrenar todas las tardes desde Ayamonte, que es lo que dice el padre, ¿no? Que no, el padre no, es el niño el que de verdad quiere ser torero y el que se tiene que sacrificar.
Es que si la afición no parte de uno, por inyección no entra.
Se le ha dicho un maestro, no le ha dicho otra cosa, sino que entrene, porque donde únicamente puede llegar a un sitio es entrenando todos los días y estando mentalizado todos los días y pensar en el toro las 24 horas.
Bueno, ¿y qué concepto maneja él en su arte?
Bueno, pues...
¿Cómo lo podemos calificar?
Cada uno tiene sus cositas ahí, y Adrián, pues la verdad que muy templado, torea muy templado, muy quieto, tiene muy buen concepto del toreo y... Bueno, ya lo veremos el sábado, ¿no?
Curro se anticipó y puso un vídeo en YouTube, ¿no?, y en Facebook, ¿no?, sobre la actuación de la peña que hicieron.
¿Qué nos puede en comentar? Ayamonte fue la actuación.
En un tentadero que se hizo en la casa
tentadero público,
de,
¿no?,
de Antonio Horta. Y la verdad que estuvo cumbre, ¿no?, haciendo el toreo. Nosotros, pues, para los toreros, lo primero que nos prendemos es la técnica del torero. Luego cada torero hace su toreo a su forma. Y a mí Adrián, pues, me ha llamado mucho la atención porque hace un toreo templado. Es decir, que hace un toreo sentado para el tiempo que lleva entrenando, para el tiempo que lleva en este mundo. Y de verdad que nos hemos quedado todos asombrados, ¿no? Por eso me ha apostado por Adrián Horta, ¿no?
Envía WhatsApp ya a nuestro amigo Marín, te dice que venga a hablar mi compadre, ¿no?
Muchas gracias, un abrazo, Marín.
Que siempre está atento a la radio. Y yo creo que, vamos, hay que recordar la fecha, el cartel y las condiciones, porque vamos a sortear en esta emisora, ¿no?, gracias a tu gentileza, una serie de entradas para que los oyentes de Hispanidad Radio puedan acudir al festejo.
Bueno, el cartel está compuesto por una serie de novilleros que...
Este año es internacional, ¿no?
Es internacional, Darío Caña, que es de Cádiz, Juan Pedro Yaguno, que es de México, y un torero de México, Leonardo Pasareira, que es de Portugal.
De Lisboa.
De Lisboa, Adrián Horta, que es de Huelva, que representa nuestra tierra. Pablo Polo, que es de Segovia, y Jorge Martínez, que es de Murcia. Son...
¿Y los herales son?
Son, hombre, lo principal, que es una ganadería de Huelva, que también apuesta por los chavales, que es de don José Luis Pereda, de la Decilla.
Hay una confusión pequeña en el cartel, en la composición del cartel, y aparece en segundo lugar, en la parte de arriba, Adrián, pero me habéis dicho antes que es el cuarto, ¿no? Sale en cuarta posición.
Es el cuarto porque este año se ha hecho... todos los carteles siempre hacen correlativo, pero vamos, en el orden empieza siempre por la izquierda del cartel y sigue el siguiente, que por la derecha, que en este lugar sería el cuarto.
El cuarto lugar. Bueno, Adrián.
Sensaciones.
Pues muy ilusionado por que llegue este día en el que pueda demostrar mi toreo y las cualidades que tengo. Y la verdad que es un sueño hecho realidad poder estar en esta plaza y de vivir ese ambiente taurino, la verdad. Y dar las gracias también por confiar en mí y en apostar por mí, en este caso para representar a Huelva. Y la verdad es que estoy muy ilusionado que llegue este día.
Esteban, ¿qué se le puede decir a un alumno en las escuelas taurinas?
Imagínate los recuerdos que me trae esto. Porque han sido 14, 15 años con las escuelas taurinas y viendo la misma situación tuya, he conocido, bueno, te voy a decir, seguro que cientos de críos con una ilusión enorme de ser torero y de debutar y lógicamente
por cierto es de luces, no es de corto,
sí, es una clase práctica, es de corto. Entonces, nada, es la ilusión, y que lógicamente que intente torear para él, que intente estar lo más tranquilo, cosa muy difícil lógicamente, porque claro, no es lo mismo torear en el tentadero que torear allí ya además en una plaza. Es una, a ver cómo te digo yo, una gran noticia, pero también es una presión muy añadida.
Y además viene mucha gente de Ayamonte, ¿no?
Nosotros de Ayamonte, pues, prácticamente van a venirnos sobre 150 o 200 personas, vaya.
Claro. Que no es que vas a estar toreando en una portátil, digamos, donde lógicamente
sino que una plaza con historia, ¿no?
En una plaza con historia, que muchas veces la presión es decir, oye, que tienes una oportunidad, pero que tú no te preocupes, tú tienes que dedicarte a lo tuyo y sentirte con lo que tú llevas dentro y como tú te sientas, la forma más relajada dentro del nerviosismo propio del día.
Pero fíjate que es extraordinario que toreen todos chavales, pero todo esto tiene un bien.
Claro.
El Banco de Alimentos de Huelva, ¿no? Ellos torean, se ponen delante de los novillos, es una clase práctica donde podemos ver y disfrutar a estos chavales. Recordamos que es totalmente gratuito, que no se cobra ningún tipo de entrada, que es a través de la aportación de bienes no, de alimentos
un kilo
no
perecederos,
kilo de alimento que te da acceso a la plaza, y que todo esto lo hacen ellos desinteresadamente. En primer lugar, yo creo que es la primera vez que tú te pones en público en una plaza de toros, porque la otra vez ha sido un tentadero, pero tipo privado, ¿no?
Bueno, el en tentadero sí ha toreado, pero claro, el tentadero este ha sido un poco menos privado, quiero decir, porque habíamos unas 300 personas en la finca.
Sí, pero es una cosa que organizáis vosotros, que no es...
Bueno, no la organicé yo, la organizó Juan José, fue el que organizó el tentadero, echaron 5 vacas de jandilla, de jandilla de Antonio Borrero Chamaco, que salieron extraordinarias todas, y hombre, había sí, la plaza de toro estaba llena, pero bueno, yo mi plaza de toro de tinta la he tenido llena muchísimas veces. que la toreado, muchísimas veces, pero es totalmente diferente, yo estoy de acuerdo con Esteban lo que está diciendo, que un patio de cuadrilla un vestido de torera puede pesar 1000 kilos, ¿no? Uh-huh. Hay toreros de campo y toreros de plaza, está claro. Hay toreros que en el campo son magníficos y cuando llega un patio de cuadrilla pues ya no son nadie. Uh-huh. Y entonces, claro, esa presión, yo no sé, él está muy mentalizado y hay que verlo cuando haga el paseillo y ve vamos a ver, yo confío totalmente en mi hijo.
Hay una cosa, también una circunstancia bonita, ¿no? Que el padrino de estas clases prácticas es Roca Rey,
que empezó aquí.
Que empezó aquí y ha sido fulgurante la carrera.
Y me... En 3 años ha pasado de una clase práctica a matador de toro número 1 del escalafón.
Fíjate si te pasa a ti, Adrián.
Es impresionante.
Pues la verdad es que sí, es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en el cartel deberíamos ver también eso, ¿sabes? Que el sueño que tendría Roca Rey en ese momento se ha hecho realidad, porque de esa clase práctica pasó a...
Fíjate qué ha pasado, de tener una clase práctica al domingo de resurrección en Sevilla.
Pasó en
3 años.
De la clase práctica con picadores en Huerva, y en prácticamente 3 años lo hemos visto pasar a matado de toro.
Mira, pues hay similitudes contigo, ¿no? Porque él también desde chico... ¿No? Ha mamado en el
torero.
18 años. Fíjate, sí.
Hombre, pero tengo que. Ahí, Pepe, hay que entender que los chavales estos de América están viviendo el toro en serio desde chico. Y estamos hablando que la gente de aquí, por ejemplo, él está viviendo el toro, pero en serio es ahora. Porque en casa, cuando se la hace una becerrita, se hace una becerrita en plan de disfrute, de un jorgorio de fiesta, en un cumpleaños. Pero sí tenemos que entender que los chavales salen en América, el que sale maravilloso, pero muchos se quedan en el camino, pero desde chiquitito, con 5 años, estamos hablando de en serio. Hay que tener en cuenta de estar en serio.
¿Sabes que ha salido ahora Marco?
Con 9 años, Marco Pérez. Pérez.
¿La habéis visto?
Me encanta, me encanta.
¿Curro? ¿No lo has visto? ¿Damián?
Sí, lo he visto, sí. Lo he visto.
¿Y qué tal?
Pues que eso es lo que queremos nosotros aquí, que eso es lo que queremos que haya. Eso es lo que hace falta, porque ese es el futuro de la fiesta.
Un niño prodigio, ¿no? Claro,
tiene 9 años, lo que pasa es que es en Ávila. En Andalucía le costaría más trabajo porque tiene que tener 14 años.
Claro.
Es la normativa que pone desde la Junta Directiva, de la Junta
de Andalucía,
pone 14 años.
Sí. Y lo mínimo que tiene que tener, 14 años. Muchos toreros, por ejemplo, como Julio, tuvo que
se fue a América.
América, para ser torero, ¿no?
Y de hecho, se hizo matador de toros con 15 en Nimes. No se puede hacer en España tampoco.
No, aquí se piensa siempre un poquito más tarde, ¿no?
Claro.
Que los toreros de América tienen esta virtud, o tienen este privilegio de que pueden practicar el toreo mucho antes.
Sí, Juan Pedro Galán también en su tiempo, ¿no? Sí, y mucho.
También en Hispanoamérica.
Niño prodigio también.
En Hispanoamérica también.
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa a mi entender como aficionado. Se puede torear muy bien de pequeño, con un 8, con 9 años, con 10 años, y llega a los 15 y ya no, porque ahí está Juan Pedro Galán, ¿no?
Y
hay otros, Michelito, por ejemplo, pues nos rompe, y como Jairo, no sé si rompe.
Bueno, Jairo es diferente porque es un cornalón muy grande.
Un cornalón muy fuerte, bueno, pero...
Yo le decía a Pepe, crece el niño y crece el animal también, ¿eh? Aquí crece todo, ¿eh?
Exactamente. Vale. Eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que sí se puede tener una técnica perfecta, saber torear perfecto, pero después delante del toro
no es capaz de desarrollar
esa sabiduría que tiene cuando es pequeño.
Es que es imposible que él pueda saberlo, porque además él tiene que ir madurando. Entonces él tiene que el próximo día torear como él sabe, y como él sabe al día de hoy. No se le puede meter más presión de la que pueda tener, evidentemente. Si el otro próximo día le sale un animal que le vale, pero si le sale un animal con dificultades, un animal con eso, hay que ver las posibilidades de él y lo que lleva. No exactamente decir no ha triunfado, porque el animal que le sale no es un animal maravilloso, perfecto, donde le va a entrar todo.
Pero sí, esto es una carrera de fondo.
Y eso es lo que hay que valorar, chaval. No hay darle más presión, ni porque corte 2 orejas, ya va a ser el lógico. El próximo triunfador de San Isidro dentro de unos años, ni al contrario, ni aunque fracase, ese niño ya no vale. Sí, es un absurdo.
Hay una cosa que yo...
Nos quedan 3 minutitos y querían una noticia del día, como es la aparición de Taurocast, ¿no? Una nueva plataforma digital
se ha presentado hoy en la Plaza Santa Ana, en el Hotel Vitoria, en la terraza del Hotel Vitoria, se ha presentado Taurocast, que es un... Va a ser la competencia directa de Toros Televisión, que es el canal de Movistar.
Y con una noticia buena para Huelva, ¿no?
Y la verdad, no solo eso, sino que esta feria apuesta por el toro. Va a dar Ceret, Mont-de-Marsan, Bayona, San Vicente de Tirás, y dará plazas en España como Granada, Huelva, Huesca y Segovia. Y algunas de las comunidades de Madrid. dará una corrida de toros y una novillada televisada desde Huelva. Se podrá ver en cualquier tipo de dispositivo, tablet, teléfono, internet, cualquier tipo de dispositivo, cosa que ahora mismo los otros canales no se pueden hacer, y se puede ver en cualquier parte del mundo.
A mí me encanta porque
la voz de este canal es Manolo,
porque van a poder ver los toros en Francia, que eso muchos aficionados no han visto nunca.
Ya el año pasado hizo dos incursiones Toros TV en Francia, pero se quedó ahí.
Antes de cerrar y despedir el programa hasta el lunes que viene, que esperemos contar otra vez con tu presencia y hablar del éxito en la Plaza de la Merced, quería recordar entre los apuntes, ya que nos está escuchando nuestro amigo Marín, que nos hemos hablado de la mejor versión del Fandi, ¿eh? Que tiene muchos detractores, pero el ritmo que se le impone a ese torero muchas veces no le permite, y esta vez en Sevilla asiente
sí, asiento perfectamente, que has toreado con el capote magníficamente bien y con la muleta, y con la muleta sí es verdad que el Fandi con la muleta torea muy bien. Lo que pasa es que al Fandi le han puesto la banderilla, que es muy pegapace. Pues no, el Fandi sabe torear.
Ahí está. Bueno, pues nos alegramos mucho de que habéis estado aquí, Curro. Ha sido un placer. Vamos a sortear entre los oyentes las entradas, ¿eh? Nos alegramos mucho de tu trabajo, por la vocación de los jóvenes de Huelva.
Muchas gracias. Quisiera decir también que la Asociación Cultural Taurina Sueño Torero, que se ha creado en Huelva, es una asociación que se va a dedicar a la tauromaquia y a todo en general, y a los toreros de Huelva. Muchas gracias.
Enhorabuena, tío, a ustedes por vuestro trabajo. Adrián, vamos a tocarte las palmas a rabiar.
Muchas gracias.
Esteban, te toca despedir hoy.
Bueno, pues yo creo que hemos pasado un ratito muy agradable. Hemos aprendido todo de todo, que es la base de... Y si hemos sabido encima hasta transmitir a los demás las vivencias que hemos tenido en esta semana, pues nada, encantado. Y bueno, y que nos falten el próximo lunes. Aquí estaremos.
Venga, que Dios reparta suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!